En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Bueno, hoy se comienza a discutir en el Congreso de la Nación el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso estamos en diálogo con Ricardo Baronskin, economista, con quien ya hemos hablado en otras oportunidades, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Ricardo. Muchas gracias por atendernos.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, estuve leyendo un poco sus... estuve leyendo en forma completa su comentario, su artículo de ayer en el Cohete a la Luna y algunos, obviamente, recabando información y opiniones respecto de este acuerdo. ¿Me equivoco si digo que daría la impresión de que a partir de la letra del acuerdo y de los acontecimientos relacionados también con la guerra en Ucrania, hay como un cierto lugar de aleatorio respecto de lo que pudiera llegar a pasar en el futuro si con el cumplimiento efectivo de este acuerdo?
No, creo que dijiste la palabra correcta, aleatorio, porque mira, el escenario internacional, y esto lo decíamos antes de que empezara este conflicto de Ucrania, era tan imprevisible, ya por razones previas, por la inflación que había en los países centrales, me refiero, no solamente en la Argentina, por la posibilidad de que suban las tasas de interés internacionales. Hay muchos países centrales que están muy endeudados, mucho más que la Argentina. Entonces hay un cuadro internacional muy, muy complicado, además de que hace años que hay una permanente ofensiva norteamericana contra China, con lo cual el escenario es muy complejo e imprevisible a nivel internacional. Esto lo digo sobre todo porque también el gobierno nacional tiene muchas esperanzas en aumentar fuertemente las exportaciones. Y me parece que ahí tienen en la cabeza una especie de mundo que crece todo el tiempo, que cada vez demanda más productos, que ojalá fuera así, pero tenemos la sensación que el escenario es mucho más borroso y que tan importante como aumentar las exportaciones argentinas, que está bien, habría que pensar también en sustituir importaciones. Es decir, que nosotros desarrollemos productos locales que puedan reemplazar a cosas que ahora estamos comprando en el exterior.
Y eso, dentro de del corset de las condiciones que se establecen por parte del fondo a la hora de negociar este acuerdo, cuando, por ejemplo, se limita la posibilidad del crecimiento de la economía a los fines de que los dólares no se vayan precisamente para importaciones, por ejemplo, ¿es posible?
Bueno, si uno piensa en una salida exclusivamente exportadora, sí hay una contradicción entre crecimiento y pagar la deuda, porque esos dólares de exportación que entran, vos necesitas que no se los consuma la actividad interna para que queden para pagar la deuda.
Claro.
En cambio, si haces sustitución de importaciones, vos podés compatibilizar las dos metas. Vos podés ahorrar dólares para pagar los compromisos externos y al mismo tiempo darle trabajo, empleo, actividad económica a los argentinos y a las distintas regiones del país. Me parece que esa es la diferencia entre un perfil y el otro, que si sustituimos importaciones, seguimos creciendo a un ritmo más fuerte. Si solamente exportamos y exportamos con el estilo que estamos exportando ahora, que es que pequeños enclaves productivos que no generan casi empleo son los responsables de la mayor parte de las exportaciones, bueno, ahí no vamos a necesitar, entre comillas, crecimiento económico para producir los dólares.
Usted mencionaba en artículos anteriores que en algún sentido la palabra ajuste puede entenderse de distintas maneras, sobre todo cuando digamos, teniendo la necesidad de cumplir con los compromisos externos, uno puede, para decirlo de manera grosera, puede ajustar hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, hacia arriba mencionaba cuestiones como lo que sucede con la hidrovía, con la evasión, elusión de impuestos, etcétera. ¿Cree que eso es posible?
Bueno, lo que yo decía es que cuando en Argentina escuchamos reducción del déficit fiscal, la verdad que nos han metido en la cabeza que la única forma de reducir el déficit fiscal es achicar el gasto del Estado. Y no es cierto. Uno puede reducir el déficit fiscal aumentando los ingresos del Estado. Los ingresos del Estado aumentan por diversas razones, porque aumenta la actividad económica, porque se pueden pensar impuestos nuevos o impuestos alternativos o impuestos diferentes. Por ejemplo, en el 76 la dictadura militar sacó el impuesto a la herencia y nunca más se volvió a poner. Bueno, eso es algo que funciona en todos los países avanzados y no sé por qué acá en Argentina no tiene que haber un impuesto a la herencia. Pongo un ejemplo nada más, no es que diga, hay un montón de tributos que se pueden pensar que no afectan a la mayoría de la población, pero que sí contribuyen a que el Estado recaude más. Y el tercer tema, que es el tema de hacer cumplir la ley, que parece ridículo, pero en la Argentina no queda claro que tenemos que cumplir la ley.
No.
La ley en el sentido de no evadir los impuestos. La no evasión impositiva en Argentina parece que no existe, que no es un tema, que no es un problema, probablemente porque buena parte de los sectores más influyentes de la Argentina evaden impuestos. Entonces ahí vos tenés una fuente recaudatoria importante que se vincula a lo que pasa precisamente en el río Paraná, en los puertos del río Paraná, en la frontera con Paraguay, es decir, el contrabando masivo en algunos casos que hay de productos muy importantes de la Argentina, o en el caso de la minería, en el caso del petróleo, del gas, esta cosa que las empresas simplemente presentan una declaración jurada, estoy exportando una botellita de petróleo y sale un elefante. Es decir, todo esto está completamente descontrolado, pasa cualquier cosa, y ahí hay una fuente de recaudación importante. Fíjate que lo que estoy diciendo es simplemente que paguen los mismos impuestos que paga todo el mundo. No estamos diciendo que se persiga a nadie, sino que cumpla la ley. Bueno, en Argentina parece que esa pretensión de que cumplan la ley es como una cosa desmedida, es una cosa persecutoria. Te digo, en un país, en Estados Unidos, se reirían de un pensamiento así. En Estados Unidos se pagan los impuestos, no hay chiste.
Claro.
Bueno, en Argentina parece que sí, que es un problema de voluntario. Bueno, ahí tenemos un problema serio, y creo que a este gobierno le serviría mucho combatir la evasión impositiva, porque le permitiría, sin afectar a ningún sector, más que a los que ganan demasiado porque no pagan impuestos, contar con fondos para no tener que reducir nada el gasto público y al contrario, reforzarlo con partidas que permitan avanzar hacia objetivos económicos y sociales que están postergados.
Pensaba mientras mencionaba lo de los Estados Unidos, en las declaraciones de Biden no hace mucho, pidiéndole a los grandes evasores, a los grandes de lo que ponen sus plata en las cuevas fiscales, que paguen impuestos. También tienen sus problemas en ese sentido.
Sí, te doy un solo ejemplo. Hay una de las empresas norteamericanas más tradicionales, más que todo el mundo la conoce, que es Disney. Disney, ¿no? La gran empresa norteamericana productora de contenidos audiovisuales. Todas nuestras infancias están inundadas de productos de Disney. Bueno, Disney ha puesto su casa matriz en Luxemburgo para no pagar impuestos en Estados Unidos. Eso es un escándalo, una vergüenza. A nadie lo puedes engañar con eso, digamos.
Ahora, simultáneamente, la heredera de Disney, paradójicamente, está dentro de ese grupo de millonarios que dicen que quieren que les cobren impuestos. O sea que hay como una especie de doble discurso también, ¿no?
Bueno, Bueno, es interesante que aparezca dentro de los multimillonarios del mundo gente con una mínima conciencia social que diga, por favor, ya hemos, se nos fue la mano, se nos fue la mano, ya hemos logrado que los políticos, que nosotros influíamos a través de múltiples dádivas, hayan votado permanentes reducciones impositivas a nosotros. Bueno, se nos fue la mano, ya es demasiado. Aparece gente así en el espectro empresarial, no en la Argentina.
No. Ricardo, por último, lo vuelvo al tema de lo que está pasando en Ucrania, porque sabe, el gobierno oficializó en estas últimas horas el fideicomiso del trigo. Recién un oyente me decía, disconforme con el precio fijado, creo que son 115 dólares la tonelada. Yo le decía, no, el gobierno no fija los precios del trigo, pero él se refería, le debo una aclaración, él se refería a lo que pasó en las últimas horas, una resolución donde fija este fideicomiso, que es una forma que el gobierno ha encontrado. Dicen que hay dos, no sé si usted sabrá que hay otras más, unas son las retenciones, otra la posibilidad de hacer un fideicomiso con dinero de las mismas exportaciones que se reserva como para compensarle a los productores o a quienes no exportan. ¿Qué le parece esta medida y bueno, y en todo caso el precio, si es que tiene una opinión formada?
Sí, mira, sobre el precio que vos comentás, habría que ver si eso es compatible, pensando toda la cadena de comercialización, qué precio final termina definiendo. Porque el problema grave que vimos en los últimos días es que pegaron un salto muy impresionante los productos vinculados con el trigo, muy impresionante. Probablemente desmedido, probablemente todos en esta cadena de, yo lo voy a decir con las palabras que a mí me parecen, con la enfermedad psicosocial que tenemos en la Argentina de subir los precios permanentemente, no importa si está justificado o no, bueno, vos tenés finalmente un impacto demasiado grande. Fideicomiso, bienvenido. Retenciones, bienvenidas. O sea, todo mecanismo que permita que la población argentina en un país productor masivo de cereales y oleaginosas acceda razonablemente a esos productos, casi te digo, debería estar en la Constitución. No se puede admitir que en un país productor de alimentos la gente pase hambre. Ahora, hay sectores que no lo entienden, que están enceguecidos por obtener ganancias exorbitantes, y falta una discusión pública sobre el tema, porque no puede ser que esto dependa de un funcionario que pase 7 días por semana, 24 horas por día, peleándose con gente que no quiere compartir en absoluto una rentabilidad extraordinaria con el resto de la sociedad.
Ricardo Aronskin, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Dejamos un
No,
fuerte
muchas
abrazo.
gracias a ustedes.
Hasta luego. 9:29 minutos. Decime, Hugo, ¿quién era el oyente que se quejaba por el precio del trigo? Que yo le dije que el Estado no fija el precio. Es cierto, él se refería a la resolución que se conoció en las últimas horas de que estableció este
Mira, en
fideicomiso.
realidad
Así que le hago la aclaración y le pido disculpas
es un oyente que no deja su nombre, pero en realidad ha hecho un mensaje extenso, ¿no? Que termina diciéndole a Aroski, ¿no? Al Ricardo. El problema es que el socialismo piensa que el laburante está obligado a pagarle al que no trabaja. Le pido disculpas a este señor, pero como país los invito, como país no salimos más, ¿eh?